Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Es fácil ser engañado. Es fácil. Usted puede pensar que eres la persona más espiritual, más inteligente, que tiene más revelación, pero es fácil ser engañado en el mundo y también en la iglesia. Si no estamos al día con las promesas de Dios, si no estamos al día leyendo la palabra de Dios, orando, pidiendo protección, usando la armadura de Dios, usted y yo podemos ser engañados. Pero yo he decidido no voy a ser engañado en el nombre de Jesús. Y vas a ver, algunas cosas que voy a hablar son medio, digamos, sensibles, importantes. En Mateo 24, si podemos ver versículos 3 y 4. Mateo 24, versículos 3 y 4. Yo sé que en mis notas solamente dice 4, pero si comenzamos con versículo 3, por favor. Mateo 24, 3 y 4. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, es como queremos saber, explícanos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y en el fin del siglo? Entonces Jesús estaba hablando de cosas que va a suceder. Él está hablando del rapto, Él está hablando de su segunda venida también. Él estaba predicando. Entonces ellos preguntaron cuándo y cuál será las señales. ¿Cómo vamos a saber, comunidad de fe, cuando estamos cerca? Versículo 4, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa es la señal número uno. El mundo, los gobiernos, los líderes, la sociedad, los doctores, los científicos van a intentar a engañarnos a través de las noticias. Y no solamente ellos. Jesús habló de profetas falsos también. ¿Cuántos han escuchado de esto en la palabra? Mientras Jesús hablaba de las señales de los tiempos, del fin de la era, es importante que entendamos que los discípulos estaban preguntando, estaban pensando, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y mientras que Él estaba sentado en el monte de los olivos, ellos dijeron: dinos, ¿cuándo? ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Y cuáles serán las señales? Y su primera respuesta a ellos no fue terremotos, ni guerras, ni hambres, o plagas, ninguna de esas cosas. Pero lo primero, lo que les advirtió, la primera señal de que les advirtió, se trataba de no dejarse engañar. Hermanos, estamos siendo bombardeados con noticias. Durante la pandemia, muchos han pensado que la vacuna era la marca de la bestia. Mucha gente pensaba en cosas raras, pero Él dijo: el engaño será el primer, el engaño. Y hermanos, en este momento hay muchos cristianos que están caminando como momias, escuchando sus engaños. Por eso necesitamos la palabra. Por eso necesitamos todos los días nuestra reflexión. Todos los días debemos escuchar predicas y debemos hacer predicas para predicar a los demás. Debemos ser luces en este mundo tan oscuro. Alguien diga amén. No dejarse engañar. En este momento el enemigo está tratando de engañar a muchos creyentes. Está tratando de insensibilizarnos, es la palabra, creo, de nuestros principios morales y bíblicos. Está tratando de cambiar nuestros morales y cambiar nuestros principios. Y lamentablemente algunos están dejándole hacer. Pero nosotros debemos entender: no hay nada nuevo bajo del sol. Alguien diga amén. Los mismos principios que yo aprendí en el primer año de mi salvación son válidos en este día. Alguien diga amén. Y tengo 46 años en el Señor. Una vez más, quiero leer otro versículo. Isaías 5 y 20. Isaías 5 y 20, en nueva traducción. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Eso es exactamente lo que está pasando en el mundo ahorita. ¿Por qué no oramos? Tómenos la mano de la persona a su lado si puedes. Señor, yo doy gracias en este día, porque la palabra que me has dado es una palabra para hoy, para este día, para este tiempo. Y Señor, ayúdame, Señor, a entregar la palabra que, como tú me entregaste, Señor, la palabra. Y oro sobre la congregación. Señor, mientras que estamos orando, yo quiero orar para los seres queridos que están en el hospital ahorita, la gente que está tratando, como dice la gente en el mundo, con enfermedades incurables, con la gente que está tratando con cosas serias. Señor, yo proclamo, porque por la sangre de Cristo, por las llagas de Jesús, están sanados en el nombre de Jesús. Recibe este para su ser querido en el nombre de Jesús. Esta persona en su familia está sano. Señor, entregamos también nuestro tiempo de escuchar la palabra. No vamos a jugar, yo no voy a jugar. Yo voy a dar la palabra que me has dado y después salir. Y después, Señor, Señor, últimamente está en tus manos, Señor, y oro en el nombre de Jesús por una unción para declarar, para liberar, para enseñar, para predicar en el nombre de Jesús. Y todos dicen, dicen, amén. Por favor, tomen el asiento. Entonces, hemos leído este Isaías 5:20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno, malo, que la oscuridad es luz, la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y dulce amargo. Pero ¿sabe qué dice también en el mismo capítulo de Mateo 24:24? No puedes ver, ni siquiera solamente escriben sus notas. Dice, incluso los mismos escogidos de Dios serán engañados. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo? ¿Cómo será? ¿Cómo podemos ser engañados si conocemos la palabra de Dios? Si estamos caminando en algunos años, ¿cómo será, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es que ustedes, que yo creo que ustedes son la gente más inteligente del mundo, que ustedes son la gente más informados, más ungidos, tienen la revelación más grande, ¿cómo es posible que nosotros podemos ser engañados? Y debemos entender que el enemigo es bien astuto, ¿no es cierto? Y él tiene sus maneras de entrar diciendo, si no hagas esto vas a morir, y si no pongas 80 mil vacunas no vas a sobrevivir, ni a ti y a tu familia. Pero hermanos, mi pregunta es lo siguiente: ¿qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con la palabra de Dios viva y eficaz? ¿Qué pasó con la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué pasó con la protección de Dios? ¿Qué pasó con todas esas cosas? La pandemia no ha cambiado mi fe. La pandemia no ha cambiado mi esperanza. La pandemia no ha cambiado mi amor para Dios. Alguien diga amén. Las pandemias pueden venir y salir, pero mi amor, mi fe va a seguir igual y más fuerte todavía en el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya. Y también, si ustedes quieren leer en sus tiempos, en Mateo 24, versículos 9 a 14, y no voy a leer esta mañana, pero en versículos 9 a 14 habla realmente sobre los señales más grandes. Y yo les dije que el señal más grande es el engaño. Pero ¿sabes cuál es el segundo señal más grande? La persecución. Y estamos hablando con una iglesia que está bien cómodo. No estoy hablando de comunidad de fe, estoy hablando de la iglesia en general. Y nosotros pensamos, porque estamos bendecidos, que si solamente si diezmamos, Dios va a suplir nuestras necesidades, lo cual es la verdad. Pero debemos entender todo el panorámico, por favor. Diga persecución. Diga persecución. Grita persecución. Ninguno de nosotros nos gusta la persecución. Pero, ¿cuántos de ustedes han experimentado persecución en sus vidas? Levante las manos. Mira, si usted está casado, has experimentado la persecución. Alguien diga amén. En alguna manera, al menos en los primeros años. Pastor, ¿de qué estás hablando? Ustedes saben muy bien de qué estoy hablando. No me vengas con cosas. Alguien diga amén. En todas las áreas hay persecución, pero yo estoy hablando de una persecución que es una persecución en contra de nuestra fe, en contra de lo que queremos, en contra de nuestra salvación, en contra de nuestros principios, en contra de nuestros valores. Esa es otra clase de persecución. Una persecución que realmente en Ecuador no han experimentado todavía. Pero en este momento en la China, en Rusia, en diferentes partes del mundo, está experimentando persecución por los gobiernos, por la sociedad, por muchos lados. Alguien diga amén. Entonces la persecución también es un señal de los últimos tiempos, de esta, o el último de esta era que estamos. ¿Y hasta dónde puedo mirar? Ninguno de nosotros va a escapar de este señal llamado persecución, especialmente si eres un verdadero creyente. Entonces tú puedes intentar como quieres, como de escapar la persecución, pero la persecución es un parte del paquete. Alguien diga amén. Cuando yo recibí al Señor, hace como 46 años atrás, y comencé a servir al Señor, y cambié mi carrera, mis estudios en la universidad, yo tenía todo tipo de persecución, comenzando con mi propio padre. Y voy a darles un secreto. Esa es la parte medio rebelde de Pastor David. Mi papá me prometió por años que él va a pagar por mis estudios. Y éramos 6 hermanos. Y cuando llegamos el momento de estudiar, él no tenía. Entonces no me dijo nada. Ni que sí, ni que no. Yo tuve que entender que él no tenía. Entonces, gracias a Dios, yo comencé a trabajar en una compañía que ellos pagaron para mis estudios también. Dios era mi proveedor. Alguien diga amén. Pero una cena que estuvimos en la casa, yo me acuerdo un domingo, en medio cena mi papá comenzó a reclamarme. ¿Por qué estás estudiando eso? ¿Por qué estás asistiendo a esta iglesia? ¿Por qué estás pensando de ser un misionero cuando tú puedes hacer cosas más grandes? Y cada vez que estuvimos juntos, porque yo vivía afuera, yo vivía en mi propio apartamento, cada vez que estuvimos había una persecución. ¿Por qué estás haciendo esto? Estás perdiendo su vida, estás perdiendo su tiempo con esta iglesia, con los aleluyas y todo eso. Ustedes saben la historia. ¿Cuántos saben la historia? Diga amén. Fue mi historia también. Y la persecución. Estoy pensando en estos tiempos, y ahora vamos más adelante. ¿Cómo se dice fast forward? Adelantamos 46 años después. La persecución es diferente. Hay 8 tipos de persecución. Ahora escuchamos a veces en las noticias. ¿Qué pasará si algún día usted escucha una noticia de cualquier gobierno? No estoy hablando solamente de Ecuador. Estoy hablando de cualquier país. Cristianos, mejor que no se vayan a los cultos presenciales, porque ya sabe que hay el COVID, hay eso, hay otro. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 10, no debemos dejar de congregarnos. ¿Qué vamos a hacer? Persecución. Persecución para nuestra fe. O cuando la gente dice, de pura gana estás diezmando en esta iglesia y está robando su plata. No es así, hermanos. ¿Me entiendes? Todas las iglesias en todas las partes del mundo, lo que yo sé, que son iglesias cristianas, tienen la misma ordenanza, que es el diezmo, que es del Señor. Alguien diga amén. Entonces, vamos a ser perseguidos por diferentes razones. Una cosa que realmente me inquieta es esta. Yo siento que algunos de ustedes que están sentados esta mañana, siendo aún creyentes, harán todo lo posible por evitar la persecución en sus vidas. Van a hacer todo lo posible. Aunque el mismo Señor Jesús, más que 2000 años, está profetizando que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Entonces, yo siento que algunos de ustedes van a ser, bueno, no voy a proclamar nada. Pero ¿qué pasó con Pedro? Horas después que cogieron al Señor Jesús para crucificarle, ¿sabes qué dijo antes? El Pedro dijo, nunca, nunca te voy a negar, jamás, jamás, jurando. Pero horas después que arrestaron al Señor Jesús, había algunas personas diciendo, usted es uno de ellos. Usted es uno de los discípulos de Cristo. Y dice, no, yo no soy, jurando, usando malas palabras delante de todos, diciendo, no lo soy. Entonces, en este momento, su fe fue probada. Y yo creo que a través de la persecución, nuestra fe será probada. ¿Cuántos pueden decir amén? Y algún día, tal vez, yo no sé cómo será en Ecuador. Lo que sí sé es que algún día vamos a ser perseguidos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar si estamos en nuestra casita, tomando nuestro cafecito, en nuestra cocina, o lo que sea, y todo está bonito? Y vendrá la persecución. Entonces nuestro cristianismo será probado y real. Alguien diga amén. Vendrá el día que yo tengo que morir o no morir por mi fe. Yo no sé exactamente cómo será, pero yo sé que el Espíritu Santo está preparando mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Pero la palabra nos dice que es inevitable. Es que algo que fue profetizado del Señor, el mismo Señor Jesús, hace 2000 años o más, es inevitable que esta persecución no vendrá. Vendrá. En alguna manera, yo no sé cómo o cuándo, pero vendrá. Entonces, ¿cuál es la cosa en nosotros humanamente? Alguien, por favor, es una pregunta. Libro abierto, por si acaso. ¿Cuál es la cosa que nos empuja de evitar persecución en nuestra vida? Una palabra. Alguien. Miedo. Diga miedo. Diga miedo. Pero no estoy hablando ni tratando con una audiencia de una iglesia miedosos. Ustedes son valientes en el nombre de Jesús, victoriosos en el nombre de Jesús. Y vamos a conquistar en cada área de nuestras vidas. Alguien diga amén. Pero la razón por que queremos evitar la persecución en nuestras vidas es miedo, temor. Nadie quiere sufrir. Pero la Biblia dice que muchos son las aflicciones del justo. Muchos serán. ¿Cómo podemos evitar lo que la palabra está diciendo? Hermanos, yo no estoy pintando un cuadro bien feo para ustedes. Solamente estoy diciendo que debemos prepararnos. Porque el Señor, el mismo Señor, va a probar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes tienen una fe grande en el Señor? Levanten las manos. Yo sí. Si no fue así, no estamos aquí donde estamos. Cuando oramos por los años y años con la pastora, oramos para este lugar y hemos visto este lugar en el Espíritu, en visiones, y aquí estamos ahorita. Y Dios va a hacer cosas más grandes en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Mira, con pandemia, sin pandemia, este auditorio va a llenarse 2, 3, 4 veces. Yo estoy orando porque es el tiempo de la gran cosecha. Amén. Y no es tiempo de tener miedo. Y, ay, en inglés es el CCP, aquí era el COE. Cuando yo llegué a los Estados Unidos de estar fuera 5 meses, cuando cayó esta pandemia, yo llegué y encontré un país completamente diferente. Yo encontré una iglesia que estaba más o menos lleno de miedo, ¿me entiendes? Y hablamos y todo fue la máscara, la mascarilla, todo fue la vacuna, todo fue el COVID, y nadie estaba hablando sobre la gloria del Señor. Nadie está hablando en este tiempo sobre la salvación. Nadie está hablando sobre el crecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Solamente estaba hablando sobre las cosas miedosas. Pero aquí estamos 3 años después y todo está bien en el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Todo va a estar bien. Entonces es fácil de ser engañado. Amén. ¿Qué más? Yo quiero decirles algo, que todos nosotros busquemos en la profunda de nuestro corazón en esta mañana y ver algo. Si será posible de vender nuestras almas, nuestra herencia, por un pilche plato de lentejas. ¿Por qué estoy diciendo eso? A veces queremos escapar nuestra realidad y queremos vender nuestra salvación, queremos vender nuestra fe, queremos vender nuestro testimonio solamente de escapar en un momento de sufrimiento. Pero la palabra dice, muchas son las aflicciones de los justos. ¿Cuántos justos tenemos aquí esta mañana? Y levanta las manos. ¿Y los otros? Naranjas. ¿En qué estamos? Yo soy un justo, en vivo, en línea. Mira, Dios está conmigo y Dios está con ustedes también. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Porque vamos a meternos más profundo todavía. ¿Cuántos están listos para meter más profundo? Levanten las manos. Ok. Ustedes dicen. A Hacemos un trabajo mental esta mañana. Piensa las cosas que estoy diciendo. Aplicamos las cosas que estoy hablando a nuestras propias vidas. Alguien diga amén. Ahora, antes de continuar, muchos de ustedes tienen familia y miembros de su familia que no son creyentes. ¿Cuál debe ser nuestra posición con ellos? Debemos ganar sus almas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Todas las personas que tienen miembros de su familia que no son creyentes, levanten las manos. Toma la mano de la persona a su lado. Vamos a entrar en un acuerdo para sus almas. Toma la mano de alguien. Padre bendito, oramos por todos esos miembros familiares que no conocen a ti todavía. Y oramos por su salvación. En tu palabra, Señor, en el libro de Hechos 16:31, tu palabra nos promete que podemos clamar su salvación, la cual como nuestro Señor, en el nombre de Jesús, oramos y proclamamos que nuestros parientes, que nuestras familias están salvos en el nombre de Jesús, lavados por la sangre de Cordero, Señor, limpios, Señor, y listos algún día para entrar en la eternidad contigo. Alguien diga amén. Diga, mi familia está salvo. En el nombre de Jesús, alaba al Señor un momento para su salvación. Gracias, Señor. Por el otro lado, y algunos de ustedes tienen amigos o miembros de su familia que alguna vez creyeron en los principios básicos de la Biblia y ahora ha ajustado sus creencias para acomodar relaciones con sus amigos, grupos sociales, trabajo, relaciones, incluso sus propios deseos terrenales. Sí tenemos gente. Ustedes, yo tengo un hermano que han cambiado sus valores. Estoy orando por él, estoy orando fuerte por él. Porque yo le dije una vez, si no cambias la manera que estás caminando, si no cambias la manera de pensar, no vas a alcanzar la eternidad conmigo. Yo quiero verte. Yo le dije, Michael, yo quiero verle allá. Alguien diga amén. Tenemos que orar. Hay doctrinas bien raras que están afuera. Hay esta doctrina que se llama, yo no sé en español, Rolando, pero inclusividad. Significa que todo el mundo, no importa lo que hacemos, bien o mal en este planeta, vamos a los cielos algún día, vamos a tener una reconciliación con Dios. Aún dice que Dios va a reconciliar a Satanás con él también, y la Biblia no dice eso. Entonces hay todo tipo de cosas falsas, doctrinas falsas. Y tal vez algunos de ustedes tienen hermanos, familia, parientes, que una vez estaba caminando bien con el Señor, pero ahora han tomado una posición diferente, falso, han dejado la buena doctrina. Está viviendo como quieren, viviendo como diablo, lo más probable. Y nosotros no debemos ser influenciados por ellos, sino ellos por nosotros. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Estoy hablando de esto por una razón, porque ustedes van a entender en un momento. Lo que estamos al punto de discutir como seguidores de Cristo, creo que van a darnos todos nosotros un poco de luz, o bastante luz, en cuanto a cómo debemos estar caminando en este mundo oscuro. Porque el mundo donde vivimos es un mundo bien oscuro. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que el mundo es bien oscuro? Levante las manos, levante las manos, levante las manos. He hablado con un joven que bien inteligente, han graduado de la universidad, tiene su licenciatura, tiene su maestría y todo. Y dice, me dijo un día, pastor, yo tengo un compromiso hoy en la oficina que no voy a atender, no voy a asistir. ¿De qué? Dice que es una fiesta de Navidad para la oficina. Pero pastor, no puedes imaginar lo que están haciendo mis compañeros, lo que le da la gana. Son casados haciendo inmoralidades con compañeros de trabajo, lo que sea, hombres, mujeres, mujeres, con mujeres, hombres. Dice que es un zafarrancha. Es algo completamente fuera del plan de Dios y no voy a existir. Yo le dije, hermano, ¿no crees que puedes hacer luz en este lugar? Y me dijo, pastor, ¿puedo decirte directamente, honestamente lo que yo siento? Sí, dime nomás. Y me dijo, si me voy allá, yo siento que voy a ser tentado demasiado. entonces no voy a asistir a este lugar. Yo le dije, está bien, gloria a Dios. Haga su decisión, estoy de acuerdo contigo. Alguien diga amén. Hay lugares que no debemos estar. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Simplemente porque es una fiesta de Navidad. Simplemente si es un evento que tenemos una invitación y comida gratis. Comida gratis. Que en nuestra cultura es un bono, ¿no es cierto? Es una carnada también del enemigo a veces para pescarnos. Alguien diga amén. Ya. Yeah. Ok. Quiero hablar cómo podemos y cómo seremos perseguidos en este mundo que vivimos. Yo quiero mencionar algunas cosas. ¿Cómo podemos y cómo seremos perseguidos en este mundo en que vivimos? Voy a mencionar algunas cosas y son bien directos. Tal vez un poco de este material es un poquito sensible, pero yo voy a nombrar algunos uno por uno. Es fácil ser engañado, pero ¿cómo podemos ser engañados o perseguidos mejor? No engañados, perseguidos en este mundo donde vivimos. Ejemplos de persecución en el mundo que voy a mostrarles. Debemos gobernar nuestra manera de caminar, debemos cuidar nuestro camino de fe. Pero vamos a ver uno por uno. Número uno, primero si podemos poner, ¿cómo podemos ser perseguidos? La agenda de LGBTQ. ¿Cuál es eso? ¿Alguien sabe lo que es eso? Nadie sabe. Ustedes, algunos dicen que sí, otros dicen, porque tal vez está, esa es la agenda de los lesbianos, gays, bisexuales, transgéneros y Q, no sé cómo se dice, rado, queer. Pero no dice eres en español, no sé cómo. Esa es una agenda. Es una agenda que está más cerca de usted que usted puede imaginar. Es una agenda que la sociedad está empujando. Es una agenda que los gobiernos están empujando. Es una cosa que está completamente en contra de nuestra fe. Pero está empujando, y no solamente a nosotros, empujando a las otras generaciones. Si usted tiene su hijo que no está en un colegio privado, lo más probable, en los fiscales está empujando esta agenda. Hablando con niños de 4 o 5 años, diciéndoles, ¿cómo puedes saber que eres lesbiano o gay o hetero? Está hablando con niños pequeños. Ustedes que no saben lo que está pasando en su colegio, es tiempo de investigar. Alguien diga amén. Porque ustedes tienen el derecho de saber lo que está enseñando a sus hijos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Oh, ese es derecho de los gobiernos. No. Los hijos son suyos. Los hijos son dados por Dios, la herencia de Jehová, y nosotros tenemos la responsabilidad de criarles con las ordenanzas de Dios. Yo tengo nietos y voy a tener más nietos, Dios mediante. Y yo estoy orando por ellos. Pero en el tiempo de Sarito, Josué y Stevie, gracias a Dios estuvieron en nuestro colegio acá. Pero si fue de contrario en otro lugar, siempre yo voy a meterme en sus vidas, en la enseñanza, en lo que la gente está enseñándoles. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos gobernar nuestra familia, nuestros hijos, hablando lo malo y perverso de matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Debemos impartir y hablar acerca de lo que es el transgénero, sin importar lo que dicen miembros familiares o amigos o parientes. Debemos abordar y hablar acerca de estos temas. Escúchenme, padres, ustedes tienen que abrir estos asuntos en la mesa de la cena, en la mesa de almuerzo, en la mañana, en el desayuno. Tienen que hablar y enseñar a sus hijos. Tienen que estar de acuerdo sus parejas sobre estos temas, esas doctrinas de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Porque si no, si su casa no tiene dirección, sus hijos van a escuchar otras cosas en sus colegios, van a escuchar otras cosas en amistades. Va a pensar, cuando tengo 5 años, mi mamá, mi papá pueden llevarme a un doctor para cambiarme, para cortarme y cambiar mi género. No. La Biblia dice claramente en Génesis, Él creó el hombre, el hombre y la mujer, mujer, macho y hembra. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que tener una voz en nuestra familia. Tenemos que tener una voz y tenemos que hablar. Si no hablamos, la gente afuera van a hablar y van a enseñar. Nosotros tenemos la responsabilidad de impartir los principios de la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos los que están de acuerdo conmigo, hagan un aplauso, por favor, en este momento. Ya, ya. Ya, siento mejor ahora. Siento mejor ahora. Ok. Entonces, debemos abordar y hablar acerca de esos temas. ¿Del transgénero? No. Hijo mío, ¿dónde está la palabra de Dios? De gays, de lesbianos, de bis, de todo esto. ¿Dónde está en la palabra? No está en la palabra. Desde Génesis, hijo mío, ¿qué dice la palabra de Dios? Un hombre, una mujer, un matrimonio. Eso es, nada más. Alguien diga amén. Enseña a sus hijos. Y abuelos, enseña a sus nietos también. Si no hay padres que están enseñando eso, nosotros debemos enseñarles. Alguien diga amén. La próxima agenda del mundo. La agenda del aborto. La agenda del aborto. ¿De dónde viene? No vamos a entrar en ese momento. Pero ¿cuántos de ustedes saben en el Antiguo Testamento había una forma de adoración a los dioses ajenos, a un dios que se llama Molech? ¿Es Molech en español? ¿Moloco? Moloch. Es un demonio, no es un dios, es un dios falso. ¿Sabes qué hicieron la gente en ese tiempo? Cogieron sus bebés infantes y les tiraron en el fuego, vivos. Mientras que el bebé está gritando, como una forma de adoración a los dioses. Yo creo que el aborto es el mismo espíritu, hermanos. Para mí es el mismo espíritu. Yo sé que, por el otro lado, hay momentos que cuando el cuerpo de la mujer rechaza un feto, por aves de razones, el doctor dice mejor, está hablando de abortos naturales. Si esto sucede, está bien. Dios sabe por qué. Pero ninguno de nosotros tenemos el derecho de matar un niño o un infante porque queremos. Alguien diga amén. En los Estados Unidos, en diferentes lugares, en Europa, pueden matar a los niños hasta los 9 meses. Eso no es un aborto, eso es un crimen, eso es un homicidio. Y hermanas, por si acaso, si tenías algo así en su trasfondo antes de conocer al Señor, no les condeno. Si ustedes han pedido perdón al Señor y tiene la restauración, Dios es Dios. Y la Biblia dice claramente en primero de Juan 1:9, si pedimos perdón, Él es fiel en perdonarnos. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Otra cosa acerca de esta agenda del aborto. ¿Sabes cuál es el raíz de esta agenda? De controlar la población del mundo. De controlar la población del mundo. La gente quiere controlar. Diciendo, ahora hay 8 mil millones de personas en el mundo. Y Dios está todavía, Dios está encima de su trono. Él sabe exactamente cuánta gente tenemos acá y Él está cuidándonos. Alguien diga amén. No, Él no necesita nuestra ayuda en eso. Si hay 8 mil millones, Dios va a proveer para 8 mil millones. Eso es todo. Y más que nada debemos ganar sus almas para el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén dos veces? Entonces, un engaño del mundo. Un engaño del mundo, ¿ya? ¿Yeah? Ya tenemos que controlar la población. Mejor que la gente no pueda criar los bebés. ¿Que aborte el bebé? No. Hay muchos padres que en este momento tal vez no pueden tener hijos. Mejor es adopción. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Ya. Nosotros no tenemos el derecho de decidir. Dios solo tiene este derecho, quien vive y quien no. Alguien diga amén. Amén. Otra agenda. Eso no es muy común aquí, no sé. La agenda de la eutanasia. ¿Qué es eso? De ayudar a matar a la gente que no quieren vivir, especialmente los mayores. Que personas que están en hospitales ahorita, los ancianos que un día el doctor dice que es mejor que esta persona muere. Porque su vida no vale mucho, vamos a darles una inyección y va a estar más feliz. No, ninguno de nosotros tenemos. Este también es control de población del mundo. Es una agenda del diablo. Yo personalmente, yo nunca puedo pensar en ayudar a alguien a morir. Mira, hay otras cosas. Hay personas que están, ¿cómo se llama? Respiradores electrónicos en el hospital, que pueden decir, no quiero eso. Está bien, porque realmente, naturalmente, no está viviendo. Está viviendo por una máquina. Pero si una persona decide por sí mismo, no quiero esta máquina, tiene todo el derecho. Alguien diga amén. Pero de inyectar a alguien, ah, mi pobre mami, mi pobre papi, mi pobre abuelo, abuela, nosotros no tenemos el derecho, es un crimen. La palabra de Dios dice que quien destruye en ese templo, Dios va a destruir. Ustedes y yo no tenemos, es una agenda más del mundo, es un engaño, dígase un engaño. Amén. Otra agenda que está, la educación, ¿dónde está? La agenda de educación de nuestros hijos, la agenda de educación de nuestros niños. Algunos de ustedes está tratando esto mientras hablamos, que está permitiendo, ¿qué está permitiendo que les enseñe a sus hijos? Ellos son sus hijos, la herencia de Jehová, y ustedes tienen el derecho y la obligación para enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles, no esta basura. Yo no estoy diciendo que todo es basura, por si acaso. Pero yo quiero saber, ¿por qué en los colegios ahorita está orando en vez de orar, de enseñar materias de matemáticas, de historia, de esto, enseñando sobre transgénero, sobre ¿en qué momento hemos dado este derecho a los colegios? ¿En qué momento? ¿En qué momento hemos dado el derecho que ellos pueden impartir sus barbaridades, sus perversidades en mis hijos? No, en el nombre de Jesús, son mis hijos, la herencia de Jehová, y nadie les va a tocar en esta área en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿En qué momento hemos, when did we surrender? ¿Cuándo hemos rendido el derecho que el colegio pueden decidir para nosotros? Yo nunca, ni como padre ni como abuelo. Alguien diga amén. Pero pastor, es una nueva manera de pensar. Tienes que ser más moderna. Tienes que entender los tiempos que estamos viviendo. La única cosa que yo entiendo, mi querido hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra dice, las promesas de Dios son sí y amén, bien y no, blanco y negro, caliente y frío, yo sé que la palabra es verdadera. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ni tienes que luchar con sus familiares, con sus parientes. La palabra es la palabra y Dios tiene la última palabra. ¿Qué está enseñando? Algunos de ustedes ni siquiera saben. Investiga. Especialmente si su hijo está en un colegio fiscal. Investiga. Habla con él. ¿Qué está hablando en el colegio? ¿Qué está hablando en el clase de salud? ¿Qué está hablando? Pregúntales para saber. O si no, estamos entregándoles a las manos del diablo. Nosotros debemos saber lo que está enseñando nuestros hijos. Alguien diga amén. ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Sabes por qué? Tal vez es la convicción. Pero hermanos, escúcheme. Son padres y tienen derechos de gobernar lo que sus hijos están. Es una cosa de recibir materia de matemáticas o la historia. Pero es otra cosa de escuchar de un maestro. Usted tal vez eres un gay, tal vez eres una lesbiana, tal vez tenés que pasar por una cirugía y cambiar su sexo. No, ¿cómo vamos a sujetar nuestros hijos en lugares así? No debemos. Alguien diga amén. Diga, son mis hijos, son mis nietos, son mi familia. La gente no va a decidir. Dios tiene la última palabra. Estamos en tiempos tenaces, hermanos. Escucha lo que estoy diciendo. Alguien diga amén. Ok, ¿qué más? Ya. Vamos a Josué 24:15, nueva introducción viviente. Dice la palabra, está José, está hablando aquí, Josué. Él dice, pero si te niegues al servir al Señor, está hablando con el pueblo. Pero si, ese es después que Moisés murió. Pero si te niegas al servir al Señor, elige hoy mismo ¿a quién servirás? Usted tiene que decidir. Con sus decisiones, con su manera de pensar, usted va a decidir quién va a servir. Usted va a decidir. Si tú decides el día de mañana, voy a divorciarme porque esta es más linda, más guapa, tiene un cuerpazo, lo que sea. Pero si te niegas a servir al Señor, una persona que está sirviendo al Señor no deja sus responsabilidades, no deja su compromiso. El compromiso mayormente, el compromiso de matrimonio es para toda la vida. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Si hay divorcios, hay circunstancias, sí. Tal vez estaba fuera de su control. Tal vez su pareja te dejó y no puedes hacer nada. Y después viene el divorcio. Ya. En su caso, tú tienes el derecho si quieres casarte nuevamente, pero no uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo conozco una señora en los Estados Unidos que es una señora cristiana. Ya recién se murió y estaba bien, pero estaba casado 13 veces. 13 veces. Imagínate. Volvemos a este versículo, por favor. 13 veces. Pobre hombres. Dice: pero si te niegas al servir al Señor en la manera que vives, en la manera que obedezcas o no obedezcas, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Servirán del otro lado de Eufrates? Está hablando de vivir como sus ancestros, vivir como la gente pagana. ¿O prefieres a los dioses de los amorreos? Es otra cosa. Esas son, representan costumbres del mundo. ¿Me entiendes? ¿En cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este debe ser el dicho de su boca. Alguien diga amén. Repito conmigo. Pero en cuanto a mí y a mi familia, diga nosotros. Grita, nosotros, una vez más, nosotros serviremos al Señor. Vamos a dar un aplauso fuerte. A mí no importa lo que el mundo está haciendo, no importa lo que su prima está haciendo, lo que su tío, lo que su sobrino está haciendo, pero a cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Siempre lo mismo, la misma respuesta. Gracias, Rolando. Tú eres responsable por ti y su familia. Y tal vez sus primos, suegros, cuñados. A menos si ellos están aconsejándote algo que dice la Biblia, está bien. Pero por el contrario, no debemos escuchar esta basura. Nosotros tenemos un bosquejo, se llama la palabra de Dios. Alguien diga amén. Por mí y mi casa, serviremos al Señor. ¿Cuántos puede ser amén? Amén. ¿Qué más tenemos acá? Muchas veces cuando los padres cristianos descubren que no es tan fácil criar hijos en este mundo permisivo, donde la palabra de Dios no es reverenciada, no está obedecido, entonces ellos deciden ceder y ajustar sus creencias. No, es muy difícil. No quiero pelear con mis hijos. Es difícil. No más. No quiero más peleas en mi casa. Hermanos, tú tienes que pelear por la salvación de su hogar. La Biblia dice, si castigamos, si corregimos, instruimos nuestros hijos, vamos a salvarles del infierno. Estamos en una batalla, iglesia. Estamos peleando para el futuro de nuestra familia, de nuestra herencia, de nuestra línea. Alguien diga amén. Y tenemos un bosquejo, tenemos una enseñanza. Se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo veo muchos ojos verdes esta mañana. Pero no viene por mí. A veces los ojos verdes más grandes, más dolorosos que yo he experimentado, viene directamente de la palabra de Dios. Pero yo recibo. Alguien diga amén. Amén. Estamos por terminar. Otra cosa. Primeramente, yo quiero decir a los padres una cosa. Todas las personas que son padres, levanta sus manos, levanta las manos, todos los padres. Eso es para ustedes. No cambie tus principios. No cambie tus principios, nunca. No cambie tus principios. Si tienes principios puestos por Dios, no cambie tus principios. No cambie tus principios, no cambie tus principios. Bajo depresión, no cambie tus principios. Si tus hijos dicen, pero todo el mundo puede, no cambie tus principios. Enséñales la palabra de Dios, porque la palabra no va a volver vacío. La palabra va a cumplir. La palabra va a cumplir. Agenda del orden médica. Esta agenda, yo quiero hablar con esto muy rápido, muy rápido. Vacunas obligatorias, medicamentos. Nosotros tenemos que entender algo. El mundo tiene una otra agenda ahora y usted tiene que orar. A menos si usted ha orado y Dios te ha dicho de hacerlo, está bien. Pero yo no voy a hacer ningún cambio, yo no voy a inyectarme, yo no voy a hacer ningún procedimiento si no está aprobado por Dios en mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado, porque en los próximos años vendrán muchas vacunas que no son vacunas. Yo no voy a poner veneno en mi cuerpo. No estoy diciendo que lo ha hecho, pero lo que sí estoy diciendo es ora, busca al Señor. Alguien diga amén. Estamos viviendo un mundo diferente que tuvimos antes. Una cosa más, la iglesia de Jesucristo cada vez está más y más aislado, ya que el gobierno, la sociedad está empujando, diciendo urgentemente que debemos quedarnos en casa, que no debemos asistir a la iglesia, los grupos de celulares, las reuniones espirituales. No, mejor que te quedes en casa porque alguien te va a infectar. Pero la Biblia dice en Hebreos 10 que no debemos dejar de congregarnos con los hermanos en la fe. Alguien diga amén. En mi vida, no estoy hablando solamente del gobierno de Ecuador, en todos los gobiernos. La última palabra no tiene el gobierno en mi vida, la última palabra tiene Dios. Él es mi última autoridad. ¿Ustedes entienden este concepto? ¿Cuántos entienden este concepto? No es que yo soy rebelde, un insurgente, nada de esto. Es que yo tengo prioridades y Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero, repito conmigo, Dios es primero. Una vez más, Dios es primero. Última vez, Dios es primero. Él es primero. Su palabra tiene, la Biblia tiene prioridad en mi vida. Alguien diga amén. Amén. Otra cosa. El gobierno y la estructura de una familia piadosa. A este concepto, la sociedad, las escuelas públicas siempre va a ponerse en oposición. ¿Me entiendes? La infraestructura legal del mundo va a decir que no. Vamos a ver mucha oposición en nuestra enseñanza bíblica, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñar. Esta generación necesita la enseñanza más que los anteriores. Tenemos que enseñarles. Tenemos que poner bien en claro. Y tal vez usted no está practicando la palabra. Tal vez usted tiene todo tipo de esqueletos en su closet, en un cuarto cerrado, secretos. Es tiempo de caminar en arrepentimiento y comenzar a caminar como hombre, varón y mujer de Dios, y enseñar y impartir principios en su familia. Amén. Nunca es tarde. Algunas personas dicen, mis hijos son muy grandes ahora. No importa. Tus oraciones son fuertes. Y la palabra de Dios no vuelvan a Dios vacío. Pero va a producir y producir y producir y producir. Y oro por mis hijos grandes todos los días. Y a veces ellos no saben. Pero yo estoy orando y orando y orando. Yo sé que esta oración no va a volver a mí vacío, porque estoy orando la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Última cosa y terminamos. Cuando se trata de obediencia, la Biblia es bien claro. Y había un momento cuando los apóstoles estaban con amenazas, diciendo: no predica, no menciones el nombre de Cristo, o básicamente le matamos. Tenemos que tener prioridades, tenemos que tener orden en nuestras vidas. Ya pienso que soy viejo ahorita, no tan viejo, pero estoy en el otro lado que algunos de ustedes. Y la verdad es, no tengo temor, no tengo miedo. Siento como Pedro, yo creo, porque había un momento cuando la gente estaba amenazando, diciendo que no hablas de las cosas del Señor, o vas a sufrir, o te vas a la cárcel, o le va a matar. No hablas, no queremos escuchar en esa ciudad, no queremos escuchar. Y en Hechos 5:29, si podemos ver, había una respuesta de los apóstoles. Cuando ellos dijeron, cuando la gente de la ciudad: no hablas de Jesús, no queremos escuchar más. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de cualquier autoridad humana. Hermanos, yo no estoy hablando de principios que, por ejemplo, en ustedes y yo no podemos violar las reglas del tráfico. Nosotros no podemos matar a una persona, no podemos robar, mentir, hacer fraudes. Todas esas cosas no podemos, es en contra de la ley. Pero hay una ley también que es más alto que cualquier ley de la tierra, es la ley de Jehová. Entonces Pedro puso bien claro: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Yo tengo que predicar, y voy a predicar, y voy a compartir, y voy a compartir las buenas nuevas hasta que yo tengo aire y aliento en este cuerpo. Alguien diga amén. Yo voy a seguir, porque yo tengo un premio esperándome adelante. No soy un rebelde, no soy un insurgente, soy un hijo de Dios, y voy a ser lo que tengo que ser. Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Y les amo mucho, les amo mucho. Espero que tomaron sus notas. Y para la gente que está en línea, que el Señor les bendiga. Les invitamos la próxima vez a llenar este precioso lugar con sus almas. Que el Señor les bendiga grandemente.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.